es el que saca en cadena a los satélites, ¿viste? Que salen los trencitos de los satélites y demás. La vez pasada hablábamos con una persona que nos hablaba, ¿no?, de este tema, de la chatarra, de lo que va a pasar a tiempo futuro. Hoy en día es muy simpático el tema de los trencitos, pero con el futuro no lo va a ser tanto. Tenemos en línea al doctor Diego Bagú, astrónomo. No es doctor. Es Diego Bagú, astrónomo, director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, por este tren de satélites que se visualizó 3 días en la ciudad de La Plata. Lo que le vamos a preguntar es si es común un tren espacial de satélites, por qué se visualiza. Esto había sucedido ya en el verano, me acuerdo, fue febrero en algún momento. Diego, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, buen día, ¿qué tal?
Bien, acá estamos con el trencito de vuelta, ¿no? ¿Cómo es el tema del trencito satelital? ¿El trencito satelital pega la vuelta y vuelve a aparecer?
Hay varios trencitos satelitales. Cada trencito fue, en su momento, lanzado en un cohete y formaban un conjunto de 60 satélites. Hoy ya se hicieron varios de esos lanzamientos y en general son un total de, en particular este sistema satelital en su conjunto, son más de 1.400 satélites hoy en día. Y la idea es llegar en los próximos años, van muy rápido, de hecho, con los lanzamientos, la idea es llegar a unos 12.000 satélites en total. Así que, si bien hoy en día es relativamente común comenzar a ver estos trenes de satélites, en unos años, porque no solamente está esta compañía, sino que hay otras más pensando en algo muy similar, en los próximos años va a ser absolutamente normal mirar hacia arriba en el cielo, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, y ver continuamente cruce de satélites de un lado para el otro. Realmente va a ser
dantesco. Sí, lo bueno que me dicen a mí es que yo, por ejemplo, voy a poder estar en el medio del océano y comunicarme con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que, así que para mí, muy necesario no es.
Claro, ¿sabes?
Y la otra es el
tema. El tema es el siguiente, tanto vos como yo, estamos, ahora te voy a decir por qué, es absolutamente raro tener internet. Es más, sin internet yo creo que ni vos ni yo hoy en día podríamos estar trabajando. Bueno, no, déjame contarte. Déjame contarte
que evidentemente no podría estar trabajando, sí, es verdad.
Más de la mitad de la población mundial no tiene internet. O sea, nosotros somos unos privilegiados en ese sentido, ¿sí? Más del planeta no tiene internet. Imagínate el impacto que va a tener esto, en los próximos costos se van a abaratar muchísimo. Imagínate en los próximos años con una antenita pequeña poder tener internet en el lugar del planeta en donde se te ocurra. No necesariamente estando en el medio del océano, pero sí en localidades muy lejanas en nuestro país mismo, por ejemplo. En localidades muy lejanas, fuera de las grandes ciudades, en donde no hay internet, o en cualquier país del mundo. Entonces realmente es un impacto colosal lo que va a hacer esta internet satelital. Eso, por un lado, cosa que a mí realmente me parece algo fantástico, algo maravilloso. Por otro lado, ¿por qué lo de sentimientos encontrados? Por lo que vos contás. La gran contaminación que tiene, en particular para la astronomía, aunque pueda sonar media corporativa, mi opinión, para la astronomía es terrible, porque no vamos a tener ya más cielos limpios como para poder observar y hacer investigación astronómica desde la Tierra, porque continuamente va a ser un pasaje de satélites que, de alguna manera, entre comillas, van a rayar las fotos, ¿sí? Digo rayar
para, sí, claro, que se entienda. Claro. ¿Pero qué vamos a estar viendo? ¿Con 1.400 satélites te alcanza para ver todos los días un satélite, un trencito, más o menos?
Todavía con 1.400 no. Vos necesitas 12.000, sí. ¿Para qué? Porque cada uno de esos satélites, lo que va a cumplir, la función que va a cumplir, es la antena que tenés hoy en día y que te envía la señal de celulares, de telefonía celular, de internet, ¿sí? Que cuando te alejas de una ciudad ya te alejas mucho de la antena y ya perdés, por ejemplo, la señal del celular. Bueno, esa antena ahora son cada uno de estos satélites. Por ende, como los satélites se mueven, cuando un satélite pasa, vos ya perderías la señal. Por ende, necesitas que otro satélite venga a reemplazar el que ya pasó y esté pasando por arriba de tu cabeza. Para lograr esto, claro, en todo el planeta necesitas aproximadamente unos 12.000 satélites. Así que esto es solamente el comienzo de lo que yo creo, ya no hay vuelta atrás de ninguna manera.
Te hago una pregunta. Cuando vos trazás y armás un satélite con este trencito, ¿no? Tenés que trazarle una órbita a todos esos 12.000 que se van a montar en el cielo a tiempo futuro, ¿tienen cada sí. uno una órbita? ¿Cómo sí. es para que no colapsen entre ellos, para que no se choquen? ¿Cómo es sí, ese tema?
Tal cual como vos lo describís, Marcela. Cada tren satelital tiene una órbita muy bien definida. En particular, primero tienen una órbita a unos 300, 350 kilómetros de altura y luego van cobrando cada vez más altura hasta llegar, estos satélites en particular, hasta llegar a una altura de unos 500 kilómetros. Y están pensados, porque esto genera una contaminación en la órbita baja terrestre, lo que se llama, colosal, es muy, muy grande la contaminación que se genera. Entonces estos satélites están pensados para que cuando cumplan su vida útil comiencen a perder altura y se incineren en la atmósfera. Son satélites muy pequeños.
¿No me van a caer en la cabeza a mí?
No. Son muy pequeños, son un poquito más grandes que una mesa normal de las que tenemos en la cocina de casa y eso se incinera automáticamente en cuanto entra en la atmósfera. Así que sí, cada tren satelital tiene su órbita bien definida y junto con la demás cantidad de satélites operativos, no operativos, chatarra espacial, basura espacial, etcétera, sí. son monitoreados de manera continua para saber exactamente qué ruta sigue cada objeto, porque es muy peligroso si no enviar naves a futuro y sobre todo nave con seres humanos, ¿no? Con astronautas.
Ahora te paso, Mati, lo único que quiero hacerte como pregunta es, ¿tenemos idea de cuánta basura hay en el espacio? ¿Hay sí, toneladas?
¿Hay
una idea?
Sí, son toneladas, sí, por supuesto. Sí, tenemos decenas de miles de objetos en el espacio. Decenas de miles, es muchísima, muchísima cantidad y cada vez hay más cantidad. Por eso también, a medida que se van lanzando cada vez más satélites, también se va pensando cada vez más en sistemas que puedan mitigar esa contaminación. Lo que pasa que, claro, el mitigar esa contaminación implica un costo y tanto los gobiernos como las empresas de cualquier país no quieren pagar ese costo. Lo que pasa que quizás puede ser contraproducente para ellos mismos al momento de querer enviar otro satélite. Así que esto claro. se va a ir acomodando con el tiempo a medida que esto se vaya poniendo heavy, digamos, se va sí, a ir acomodando claro. y esos sistemas de limpieza espacial, por decirlo de alguna manera, van a ir cobrando cada vez más forma. Cosa que no es fácil, ¿eh? No es fácil mitigar la contaminación espacial en la órbita.
Sí, terrestre. Pero yo creo que deberían los estados permitirles subir las cosas en tanto y en cuanto se haga cargo de bajarlas cuando corresponda. Pero bueno, son cosas que pienso yo que soy una tornada, ¿no?
Los estados, ¿qué? ¿Sabes qué pasa? Los estados son los mismos que son los que envían satélites.
¿Cómo? Este muchacho de los trenes, Elon, que a mí no me resulta nada simpático, sí. Sí. A eso me refiero. Vos pones todo lo que quieras ahora. Cuando haya que bajarlo,
¿Sabés cuánto dinero le va a generar a Estados Unidos este sistema Starlink? Miles de millones de dólares.
Bueno, más a mi favor, entonces.
No, pero es que no lo estoy justificando. Lo que yo estoy diciendo es, cuando hay dinero de por medio y cuando hay un comercio por detrás en el buen sentido lo digo, ¿eh?
Claramente, entiendo perfecto lo que decís.
Los gobiernos se manejan de acuerdo a las conveniencias de cada estado. Esto es histórico, esto no es de ahora. Pasó con China hace unos días cuando pusieron todos el grito en el cielo por un cohete, que la verdad fue algo muy negligente por parte de China, de enviar un cohete sin tener un control para hacerlo reingresar en la atmósfera donde uno desea, y eso implicaba que el cohete pudiese caer en cualquier lugar. Bueno, las grandes potencias, China, Estados Unidos, países europeos, las grandes potencias se toman, lamentablemente, libertades que no tendrían que tomarse, pero son los que dominan el planeta. ¿Sí? Yo el otro día hablaba con un colega tuyo y le decía, nos estamos agarrando la cabeza de un cohete, o en este caso los satélites, y es algo absolutamente oficializado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo manejan 5 países. Entonces, sí. nos estamos asombrando, ¿sí?, de la pelucita arriba de la mesa y no nos estamos asustando de un basurero a cielo abierto.
Bueno, por eso, pero la vez pasada, perdón, Mati, ¿no? Pero la vez pasada lo hablábamos con un científico este tema, ¿no? A mí, sinceramente te digo, este muchacho Elon es un chico que no le tengo mucho respeto porque es el que dijo que había hecho un golpe en Bolivia, en Twitter sí. lo dijo, ¿no? básicamente por el hecho del litio y cómo lo quería negociar. Y respondía, alguien le decía, le recordaba eso, y el tipo respondía, bueno, si tengo que hacer un golpe lo voy a hacer en cualquier lugar. Entonces a mí un tipo así no me resulta agradable.
No, pero está claro y comparto tu visión. Lo que quiero decir es que si no estuviese Elon Musk, habría otra persona. De hecho, las hay.
Sí, digo, por eso, por
poner
eso.
Poner las cintas en Elon Musk,
vuelvo al punto de lo que te decía.
Al problema.
A tamaña inversión que le deja al Estado muchísima ganancia, también debería estar la regla de decir, bueno, está bien, gana lo que quieras, nosotros también lo vamos a usar, pero cuando lo bajen, o cuando lo tengas que bajar y eso sea basura, es tu responsabilidad. Porque siempre yo entendí que el empresario tiene costos y beneficios, ¿no? Pero bueno, el mundo como está dado hoy no está así.
Desde ya. Sí, pero entendés a dónde voy yo, ¿no? Esto de Starlink es algo absolutamente algo menor en comparación de otras cosas. ¿Se entiende? Acá hay cosas mucho más grandes por detrás. A eso me refiero.
Sí, sí. Mati.
No, yo lo que quería saber, Diego, es ¿cuántos satélites tiene Argentina hoy, en órbita?
En órbita. Y mirá, operativos tenemos el SACD, que se hizo junto con la NASA, tenemos ARSAT 1 y ARSAT 2, tenemos SOCOM 1A y 1B, esos son los más importantes, digamos. Hemos tenido otros satélites aparte también, y estamos pensando, se está desarrollando ya el Saviamar, junto con Brasil. Todos satélites de observación de la Tierra.
Todos son para observación.
¿Cómo?
Todos son para observación, digamos. ¿Se usan para algo en particular?
Sí, claro. Sí. Todos para observación de la Tierra y monitoreo medioambiental y para producción agropecuaria. Y los ARSAT 1 y 2 para comunicaciones. Son satélites geoestacionarios para comunicaciones.
¿Y eso está bueno que los aumentemos? O sea, que tengamos más próximamente.
Absolutamente. Sí. Cuanto más satélites tengas y más desarrollo científico-tecnológico, tenés muchísimo más desarrollo en todos los campos. Poder fabricar un satélite de los que diseñó y fabrica Argentina implica no solamente productos y servicios que podés brindar al exterior y venderlos, sino desarrollar y generar muchísimo, muchísimo trabajo. Cuanto más valor agregado vos le agregues, valga la redundancia, a un producto, más fuentes de trabajo necesitas. Quiero decir, para fabricar un satélite necesitas muchísima gente para poder hacerlo. ¿Se entiende? Eso es generación de trabajo. Por algo las grandes potencias tienen una industria, sobre todo en el ámbito espacial, muy desarrollada. Genera muchísimo trabajo y muchísima riqueza en términos monetarios.
La última pregunta que te quiero hacer. El primer satélite, ¿cuándo se sube?
¿El primer satélite?
Sí, ¿cuándo lo subieron el primer satélite? ¿Año?
El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética.
¿Ese fue el primero que subió?
Ese fue el primero, sí.
Este fue el primer satélite.
Y el quinto se hizo vacuna, claro. Somos un satélite con patas.
Bueno, presten atención que la P de Sputnik, ¿sí? De la vacuna, Sputnik B, la P es una especie de como de circulito con tres patitas hacia la izquierda. Bueno, eso fue en honor al satélite Sputnik. Sputnik significa satélite. En ruso, ¿no?
¿Sputnik en ruso es satélite?
Sí, fíjense la P, la P del logotipo de Sputnik, van a ver como una especie de circulito y tres patitas hacia la izquierda. Bueno, esas patitas eran las cuatro antenas que llevaba el satélite Sputnik real, ¿no? El Sputnik 1.
Sí, el 1. No, te preguntaba porque, bueno, uno a veces habla, ¿viste? Pero desde el 57 es un montón, o sea, y ese satélite que se sube en el año 57, ya voy, chicos, porque me pone, vayan cerrando, que se sube en el 57, ¿para qué sirvió?
Sirvió para comprobar si se podía colocar un satélite en órbita terrestre, fue el primero, y para ver si de un satélite se podían recibir comunicaciones a la Tierra y captarlas, y sí, fue todo un éxito. A partir de ahí se comenzó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Sí, claro, empezó la Guerra Fría. Escuchá, pará, y los satélites...
No, antes empezó la Guerra Fría.
No, claro, bueno, pero fue parte de eso. ¿Los satélites cómo rebotan? Digamos, ¿qué tienen? ¿Algún material en particular para rebotar para la Tierra? O sea, ¿cómo haces para garantizarte que siempre quede mirando para rebotar?
Rebotar como, no te entendí.
Claro,
el satélite está girando alrededor de la Tierra. Y está enviando,
y no le mandamos cosas, viste que hay como un, yo tengo un ideal de los satélites de las películas o los dibujitos animados que como que le tiran algo y le pegan el satélite y rebota y vuelve a la Tierra. ¿Eso no pasa?
Eso es lo que, así nos comunicamos, esas son las comunicaciones vía satélite, cuando nosotros recibimos una comunicación, cuando decían en directo desde Europa, en directo desde Estados Unidos, ¿qué era? Desde Europa, una señal de televisión enviaba una onda de radio, ¿sí?, una onda electromagnética, al satélite, con una antena. El satélite la capturaba, ¿sí? El satélite la capturaba y esa señal la enviaba nuevamente hacia Tierra, hacia el continente americano,
pero
por ejemplo, hacia la Argentina.
La captura y la reenvía, no es que la rebota, digamos, no es que tiene un espejo.
No, la captura y reenvía esa información con una antena.
Perfecto.
Las antenas son parabólicos que hay en muchos lugares, ¿no?
Sí. En la radio. Sí.
La televisión por TV.
Y la radio en la cielo, vos pasás por la avenida 32 y vas a ver uno grandote ahí arriba.
Esas son las antenas. Esas son las antenas.
Estoy viendo la P de Sputnik, ¿eh? La verdad es verdad. Las tres patitas son, entonces me dijiste.
Claro, el satélite Sputnik era una esfera. ¿Sí? De unos 80 centímetros, una esfera metálica que adentro tenía los transmisores de radio y tenía cuatro patas de metal que eran las antenas transmisoras. Cuatro patas de unos 2 metros de largo cada uno. En honor...
O sea, los rusos más que orgullosos del Sputnik, ¿no?
Pero ¿qué te parece? Los rusos son extraordinarias, la historia espacial que tiene Rusia y la Unión Soviética. Sí, admirable, realmente.
Bueno, te mandamos un beso muy grande, Diego. Gracias por esta información y bueno, estaremos mirando al cielo a ver cuando nos cae la chatarra en el marote. A ver que se desintegra. Un beso.
Bueno, chao, un beso.
Hasta la próxima. Bueno, Diego Bagú, astrónomo, director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, por este tren de satélites que se va a... Mirá qué lindo lo que nos entró.